Alan Santiago, actriz, Colegio de Actores de Puerto Rico. Anoche estábamos en el velorio de Horacio Olivo. Al colegio le tocó trazar la trayectoria del compañero dentro de los gremios de lucha de los artistas de las artes representativas. En los años 50, pues, detallamos la presencia de él en las huelgas a WKQ y ya en los años 60, la presencia a través de la PATE y la huelga a las empresas del mundo. Y entonces, cuando una huelga del gobierno de Puerto Rico que le había rentado el Tapia con $110,000 de préstamo a una empresa norteamericana, evitando que los puertorriqueños usaran el Tapia por muchos meses, y Puerto Rico había favorecido a una empresa norteamericana por encima de la productividad puertorriqueña. Entonces, era importante decir eso anoche en el velorio de Horacio, porque no solamente nos estamos encaminando a sindicalizarnos en estos momentos dentro de nuestra propia ley obrera, sino que no hay manera de nosotros enfrentarnos a la crisis económica si nosotros no tenemos trabajo. ¿Por qué? Porque organizar a personas subempleadas o desempleadas con múltiples patronos es muy difícil. Y quizás en los años 70 no lo lograron, según los libros, y nosotros tenemos el propósito de lograrlo. Cuando venimos a este panel y decimos, ¿verdad?, cuáles son las alternativas de la clase obrera, me gustaría aportar que tiene también que haber un entramado de apoyo en nuestras actividades, también económico. Porque, por ejemplo, nosotros podemos crear cooperativas de trabajo, como ya existe una, pero yo no puedo ser socia si no puedo pagar una acción, que mínimo son $250, y para entrar tienes que tener pues, 500 pesos, 550 para poder ser parte de la cooperativa existente. Entonces, de la única manera que, por ejemplo, un sector tan precario como el de nosotros, porque si el trabajo se precariza, el de nosotros baja más todavía, es que el sector obrero nos ayude a nosotros económicamente para nosotros también ayudar, que no seamos solamente los que vamos a tarima a animar. Sí, es lo único, ¿verdad?, que yo humildemente diría que podría aportar, ¿verdad? ¿Cuáles son las alternativas? Pues mira, tiene también que haber un apoyo a la hora de escoger, no solamente ayudar al comerciante pequeño puertorriqueño, sino también al trabajador que tiene que de alguna manera crear estructuras de trabajo, ¿verdad? Es lo que yo diría dentro de la unidad que estamos buscando diversa que hay hoy aquí.
Bueno, se han hecho varias preguntas, si quieren alguno de los compañeros contestar.
Yo quiero empezar por ahí, sí. Yo quería empezar tal vez por lo que traen a mí, no necesariamente en el caso de los actores, pero entiendo que hay un sector que el movimiento obrero no ha sido capaz de organizar, que son el sector de la industria de servicios, particularmente las personas que están en trabajo como meseros, las personas que trabajan en los distintos industrias, que no son empleos necesariamente a tiempo completo, que reciben o tienen un bajo estabilidad en términos de que pues duran tal vez 3 meses en un empleo, se mueven a otro, no es un trabajo necesariamente formal en el sentido tradicional, ¿verdad?, de que tú tienes un horario completo y estás 30 años en un sitio, y eso trae todas unas dificultades. Sin embargo, eso es un sector considerable de la clase trabajadora, particularmente los sectores jóvenes, y eso es uno de los sectores que más se va a ver atacado en caso de que venga la reducción en el salario mínimo. Y algunos de esos sectores hoy cobran menos que el salario mínimo porque dependen de las propinas. Y yo creo que ese es un área que nosotros debemos también impactar en términos de la organización. Pero yo creo que Ricky dijo algo que es importante, y es que si nos vamos desde la perspectiva sindical exclusivamente y analizamos desde la perspectiva sindical sectorial, de yo como maestro, yo como energía eléctrica, yo como acueducto, posiblemente yo empiece a plantear alternativas para resolver mis problemas que vayan en contra de los problemas de la clase trabajadora en general. Y eso yo creo que es uno de los elementos que tiene esta crisis, que es tan profunda que podemos acabar causando lo que ahorita le mencioné al compañero, de división al interior de la clase trabajadora. La ofensiva es tan fuerte que viene contra todo el mundo, y a lo mejor uno de nosotros, velando por nuestros intereses y teniendo capacidad a lo mejor de obtener algo, podríamos poner en jaque a 3 o 4 sectores más. Yo creo que eso implica que en esta etapa es más importante la organización política. Yo creo que las alternativas que demos y las respuestas tienen que ser políticas, no exclusivamente sindicales. Y contemplar no solamente los aspectos individuales de los sectores, sino los aspectos colectivos como clase obrera, y ver cómo nosotros convertimos esto en una ofensiva de masas de la totalidad de la clase obrera.
Yo añadiría lo siguiente. Yo pienso que en nuestro pueblo hay mucha gente que sabe más de lo que nosotros pensamos que ellos saben. Nosotros tuvimos el otro día una, paramos en un negocio y tuvimos una conversación con una persona que estaba allí atendiendo un pequeño negocito, que estaba señalando todos los negocios que habían desaparecido en las cercanías de su vecindario, ¿verdad? Han desaparecido 29.000 empleos en el sector del comercio al detalle en los últimos 10 años en Puerto Rico. Aquí hay una crisis que tiene que ver con el comercio. Eso es una alianza que yo creo que hay que trabajarla. Cuando nos habló y empezó a hablar de la Junta de Control Fiscal, no, yo creo que me dio la mejor frase que yo he oído sobre la Junta de Control Fiscal. Eso es una agencia de cobro. O sea, él está claro a qué viene la Junta de Control Fiscal. El problema no es que la gente no entienda cuál es la situación que estamos viviendo. Yo creo que lo que no ven son alternativas. Lo que no ven son alternativas. Y no es fácil organizar las alternativas. Esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil y esa es la parte que tenemos que poner en movimiento. Yo creo que Hugo dijo algo que a mí me parece bien importante. No podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a tener un movimiento de masa en la calle. Hay que empezar a trabajar esto con mucha calma, hay que ir hacer los esfuerzos que se puedan y cada vez que veamos que hay un crecimiento, alegrarnos y empezar a ver qué es lo que puede seguir moviendo esta situación. Aquí nadie, yo creo, que va a poder enfrentarse a los problemas solo. Yo creo que ahí está el planteamiento. Tenemos que tirar lazos comunitarios. Yo creo que una de las cosas más terribles que ha logrado el sector empresarial en Puerto Rico es convencer al país sobre el carácter improductivo del trabajo público. El trabajador público está bajo fuego. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente, y mi compañero, yo creo que es importante los datos, porque yo he tenido varias conversaciones con gente atacando empleados públicos y le he dicho, han desaparecido 88.000 empleos en el gobierno. Se han liberado 3.500 millones de dólares. ¿Dónde están esos chavos? Esos trabajadores que han perdido el empleo, ¿quién se ha llevado ese dinero? Porque no ha habido una reducción en los gastos, la deuda sigue en campanada. Entonces aquí alguien se está enriqueciendo con el ataque al empleado público. Y yo creo que por ahí es que nosotros tenemos que empezar a hablar, porque es que tenemos que buscar alianzas por todos lados. Miren, históricamente el pequeño comercio era un aliado de los huelguistas. Cuando los trabajadores de la caña se iban a la huelga en Puerto Rico, el pequeño comercio era un aliado suyo, porque el comercio sabía que un aumento salarial implicaba un gasto mayor en los comercios pequeños. Pero hoy en día probablemente el aumento salarial se vaya a Sam's o a Costco. Entonces estas cosas hay que evaluarlas. Hay que evaluarlas con mucho cuidado. Porque tenemos que plantear que si vamos a construir una sociedad, son muchos los sectores que tenemos que empezar a eslabonar. Y por ahí es que yo creo que tenemos que ir caminando con mucha dificultad.
Yo un poco, compañero, planteo también sobre un poco reflexionar sobre el ámbito electoral, ¿sabes? Yo estoy consciente que en este salón pues hay diversas miradas sobre lo que debe ser el proceso electoral, sobre si alguna gente plantea la no participación. Pues yo estoy aquí en representación de una organización política que cree en la participación electoral, que en sus 70 años de historia, que se cumplen ahora en el 20 de octubre de este año, pues es uno de los mecanismos de trabajo que utilizamos y planteamos dentro de ese proceso electoral que señalaba el compañero, el carácter plebiscitario del proceso electoral, el carácter de llevar un mensaje de carácter de independencia y de justicia social y de solidaridad. Y está también dentro del marco de lo que hablaba Hugo, de esa interrelación, de esas alianzas, yo creo que hay que mirarlo también en una mirada de lo que se hace. Constantemente estamos haciendo diversos tipos de trabajo. Cuando desde el Partido Independentista Puertorriqueño la jornada sobre las reflexiones y trabajo sobre el asesinato de Filiberto Ojeda, pues los 78 comités del PIB alrededor de la isla estaban como enlace para ese trabajo y lo seguimos haciendo como hoy, esta mañana lo estábamos haciendo en Aguadilla, donde había diversas organizaciones políticas trabajando. O sea que hay cosas que se están haciendo, hay proyectos que se están haciendo y yo creo que también son importantes señalarlo. Cuando nosotros caminamos durante estos últimos 4 años, 300.000 hogares alrededor de todo Puerto Rico, casa por casa, en la zona costera, hablando del problema de las costas, hablando de la ley de costas y también llevando información sobre lo que debe saber de la independencia, sobre muchos datos en Puerto Rico. Y de igual forma, mucho del ámbito electoral, pues nosotros estamos sí en campaña, haciendo un trabajo de campaña, promocionando el voto por independencia, promocionando el voto de los legisladores del PIB, pero a la misma vez, por ejemplo, se hablaba del asunto de la ceniza. Todo el grupo de candidatos del Partido Independentista de la zona de Peñuela, Ponce, Salinas, todos ellos por la mañana están en el campamento de Peñuela, nuestro candidato alcalde fue arrestado como parte de ese trabajo comunitario. La compañera Carmen Santiago, que está aquí, candidata a representante, haciendo trabajo con el asunto de Monsanto. La compañera Glacelia Rosario en Ay Bonito, candidata a alcaldesa, haciendo trabajo en términos de glifosato, los compañeros de Arecibo en contra de la incineradora. O sea que yo creo que hay que utilizar todas esas experiencias diversas, todos esos trabajos que estamos haciendo y nos hemos visto en muchas actividades, trabajando en conjunto y llevando cada uno de sus perspectivas, nosotros desde la nuestra, de mirar ese mecanismo del proceso electoral, de mirar el mecanismo también, disertarnos en esos proyectos de lucha ambiental y comunitaria, que también lo estamos haciendo alrededor de toda la isla.
Sí, muchas gracias. Realmente es un honor para mí estar en esta actividad conmemorando la vida y la lucha del compañero Luis Ángel Torres, con quien tuve la oportunidad de compartir muchos años en el frente social. Yo quería hacer básicamente cuatro comentarios rápidos. Primero que nada, un planteamiento que hizo Hugo, que yo creo que es muy acertado, que tiene que ver con muchos planteamientos que hemos hecho el PPT. A veces al PPT se le plantea que no habla del problema colonial, y que hablamos de ese tema, pero me gusta el planteamiento porque uno de los señalamientos que yo he hecho es que no podemos reducir el problema colonial al problema jurídico, constitucional, que es parte importante del proceso. Pero uno de los ejes de los planteamientos del PPT, y yo creo que lo compartimos todos aquí, es que la economía de Puerto Rico está controlada por el capital externo, y que el capital externo genera ganancias en Puerto Rico y las extrae de Puerto Rico, y que esa estructura es la base de las carencias económicas que tiene nuestro país. Cuando uno critica eso, uno está criticando la estructura colonial de la economía de Puerto Rico, y uno está hablando del colonialismo. Y cuando uno plantea que la economía de Puerto Rico tiene que ser una economía que genere riqueza, y que esa riqueza se quede en Puerto Rico y que se reparta a los productores y no se quede en manos de los acaparadores, uno está criticando la estructura colonial y planteando una economía no colonial y una economía justa, vamos a decir. En segundo lugar, yo creo que hay que plantear, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hizo Ricky, que nosotros estamos en un momento en que es prácticamente imposible discutir nada en Puerto Rico que no tenga una dimensión política. El sindicalismo en Puerto Rico, como en todo el mundo, tiene que luchar por aumentar los salarios de los trabajadores, mejorar las condiciones. Pero tiene que luchar también porque haya empleo en Puerto Rico, porque cada vez hay menos empleados en Puerto Rico, trabajadores. Y cuando usted se plantea que usted va a luchar por el empleo, usted se está planteando que usted necesita una política económica. Usted necesita propuestas no solamente de la relación con el patrón, sino una política social y económica. Yo creo dos cositas más, que es algo que creo que no sé quién lo dijo, que no podemos tener una visión simplista de la lucha que vamos a dar. La Junta de Control Fiscal no creo que nos vaya a hacer el favor de decir aquí están las imposiciones que le vamos a traer al pueblo de Puerto Rico para que nosotros entonces luchemos en contra de la Junta. El gobierno de Puerto Rico, como alguien dijo por ahí, le va a hacer buena parte del trabajo, va a decir es necesario despedir empleados públicos, es necesario hacer todas estas cosas antes de que la Junta se lo diga, o que la Junta se lo lleva por teléfono y le dice, mira, asegúrense que el presupuesto, si quieren que lo aprobemos, estén incluidas estas cosas, y van a estar incluidas, cuando se lo manden ya van a estar incluidas. El último comentario que yo quiero traer, que quizás es el más delicado, pero yo creo que es el más importante, es que aquí hay por lo menos tres proyectos políticos: el MCT, el PPT y el PIB. Y tenemos concepciones distintas de la lucha electoral, de las exigencias que vamos a hacer en este momento. Y yo creo que la clave de que esta lucha pueda avanzar es que nosotros podemos trabajar o podamos trabajar juntos, a la misma vez que cada uno impulsa su proyecto desde su perspectiva. Y podemos trabajar juntos porque tenemos una serie de puntos en común que son muchísimos. Todo lo que los compañeros han dicho aquí lo tenemos en común. Y para empezar, la lucha contra la Junta de control fiscal. Y yo lo tengo que decir porque lo aprendí de Luis Ángel Torres, que estamos celebrando aquí su vida. Si ya algo he aprendido de Luis Ángel Torres es a no rehuir las discusiones y plantear las cosas directamente. Y a mí me ha dolido profundamente durante los últimos días que se haya regateado el compromiso que yo tengo en la lucha contra la Junta de Control Fiscal. Y que yo haya tenido que salir a defender lo que ha sido mi posición en contra de la lucha de la Junta de la Junta de Control Fiscal con compañeros del PIB que son hermanos míos y que yo entiendo que tenemos exactamente la misma posición Y yo lo que ofrezco en este foro, que es lo que siempre hemos ofrecido, es hacer un frente unido en contra de la Junta de Control Fiscal. Porque el MCT la quiere derrotar, el PPT la quiere derrotar, el PIB la quiere derrotar. Y debemos estar juntos, me parece a mí, en esa lucha. Eso es fundamental en este momento. Y para mí ha sido, lo digo, no ha habido en todo el trabajo que yo he hecho como portavoz del PPT nada más desagradable que este debate de los últimos días. Entre compañeros que estamos de acuerdo en esta posición. Y me parece que ha sido un debate desafortunado, innecesario, y mientras más rápido lo dejemos atrás, mejor para la lucha que todos compartimos. Muchas gracias.